Orense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. No han dejado de subir los casos en lo que va de semana en la provincia de Orense. Ya son más de 1.000 las personas infectadas por COVID-19 en el área sanitaria de Orense, Beriño, Barco de Valdeorras. En particular son 1.008 los infectados a día de hoy tras un nuevo incremento de contagios. Vamos a un centenar al día en esta última semana, porque ayer eran más de 900... antes de ayer más de 800 y hoy son más de 1.008. En las últimas 24 horas se detectaron 107 nuevos positivos en coronavirus. 25 personas están ingresadas en dos hospitales ourensanos, 22 en el complejo hospitalario, 3 en el hospital de Verín y hay 2 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Soy Juan Maceiras, escuchas Mediodía en COPE Orense. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tendremos mucha nubosidad durante esta jornada y por la noche se esperan chubascos. Llegaremos hoy a máximas de 12 grados en Obarco, 13 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
¿Cómo está la situación en las carreteras, Amelia González? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues podemos hablar de algunos puntos donde se están realizando obras y es necesario tener prudencia si van conduciendo, por ejemplo, en la autovía A52, tanto en dirección Vigo como en dirección Madrid, entre los kilómetros 116 y 117, en ambos sentidos está el carril izquierdo cerrado. También hay obras a la altura de los kilómetros 125 y 126, dirección Madrid, carril derecho cerrado. Antes decía kilómetros 116 y 117, en este caso 125 y 126. También hay que hablar de la carretera OU536, entre los kilómetros 66 y 71, hay un corte móvil que afecta a ambos sentidos de circulación, lo mismo que en la carretera OU131, desde el kilómetro 0 en Forriolo hasta el kilómetro 8 en Campo. En esos 8 kilómetros también se produce un corte móvil y afecta a ambos sentidos de circulación.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Un alumno de un centro de educación especial hará el encendido oficial de Navidad el próximo 3 de diciembre. Con ello se busca darle visibilidad a la problemática de las personas con autismo. Y los Reyes Magos volverán a recorrer las calles de Orense en la cabalgata del 5 de enero. Si las condiciones sanitarias no lo permiten, el encuentro con los niños se va a realizar en el pabellón de Oremedios o en el auditorio municipal.
La cabalgata de Reyes recuperará su formato tradicional en la ciudad de Orense. El concello está ultimando los preparativos para que el próximo 5 de enero sus majestades de Oriente realicen el clásico recorrido que tenía lugar antes de la pandemia por las calles de la ciudad, es decir, desde la estación de tren y hasta la Plaza Mayor. La comitiva de carrozas y acompañantes cruzará Ourense saludando y regalando caramelos a los niños. Desde el concello informan que la organización sigue atenta a la evolución de la pandemia y a las restricciones que pudieran dictar las autoridades sanitarias en un futuro y señalan que se ha preparado un plan B por si no se pudiera realizar el recorrido. En ese caso, los Reyes y su comitiva se encontrarían con el público en el pabellón municipal de Os Remedios o en el auditorio municipal.
Más cosas, la policía local detiene un conductor de 31 años que circulaba de forma temeraria de madrugada por la ciudad tras una persecución policial. Según informó la policía local, a las 4:20 de la madrugada, una patrulla policial observó que un vehículo circulaba por la avenida de La Habana en su intersección con la calle Cardenal Quevedo a gran velocidad y derrapando, por lo que iniciaron su búsqueda para darle el alto. Al darle alcance en el cruce de la calle Juan 23 y Progreso, hace caso omiso a sus indicaciones para detener el vehículo, iniciándose una persecución por la calle Herbedelo y por la Nacional 525 a gran velocidad, conduciendo de forma temeraria con riesgo de colisión con otros usuarios de la vía y llegando a conducir en zigzag en varios tramos. Otros vehículos policiales colaboran en la búsqueda y a la altura de Ofón Sillón, el vehículo logra acceder al vial de acceso al colegio Luis Vives, pero uno de los coches policiales logra cortarle el paso en la incorporación a la Nacional 540 y proceden a su detención ante la presunta comisión de varios delitos contra la seguridad vial. El varón de 31 años, vecino de Vilamartín, había perdido en dos ocasiones el carné de conducir. Y otro conductor, en este caso de 48 años, dio positivo en alcohol y agredió a uno de los agentes cuando procedían a retirarle el vehículo con la grúa municipal. Los hechos tuvieron lugar a las 5:45 de la pasada madrugada en la calle Curros Enrique de la ciudad. A esa hora una patrulla policial observó cómo un vehículo circula por la calle Curros Enríquez saltándose un semáforo en rojo en dirección al Puente Nuevo. Según informó la policía local, al ver que su conductor mostraba síntomas de circular bajo los efectos de bebidas alcohólicas, le realizaron el test de alcoholemia y dio positivo. Llegó a superar 4 veces la tasa de alcohol permitida. En el momento de proceder a la retirada del vehículo con la grúa municipal, el conductor trató de impedirlo forcejeando con un agente al que llegó a agredir, por lo que se procedió a su detención como presunto autor de un delito de atentado y de un delito contra la seguridad vial. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Se habla de sanidad. La gente que vive en la comarca de Valdeorras puede estar tranquila con la sanidad que tiene. Es el mensaje que quiere transmitir la directora de procesos asistenciales del área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco, Mar Vázquez, que no considera necesaria la manifestación que ha convocado la Junta de Personal del Hospital Público de Valdeorras para reivindicar una atención sanitaria digna y de calidad, una manifestación que está convocada para el próximo domingo en Obarco. Mar Vázquez reconoce que en este centro hospitalario se produce algún problema de cobertura puntual, como está ocurriendo en el caso de los traumatólogos, pero asegura que se está trabajando para conseguir la cobertura plena de especialistas en ese hospital.
Se están tomando soluciones diferentes para conseguir que nuevamente el hospital recupere toda la plantilla de traumatología, como que es lo que tiene. Qué es lo que tiene que ser. Y en ese sentido, bueno, pues dada la dificultad de cobertura por la carencia de especialistas de esta especialidad, pues va a haber un apoyo de todo el Sergas a este centro, de manera que facultativos de otras áreas sanitarias nos den la cobertura en el Banco de Valdeorras mientras no consigamos que traumatólogos se queden ya a trabajar en el servicio de forma continuada.
Ayer mismo el consejero de Sanidad se reunió con alcaldes de la comarca para anunciar que el Hospital de Valdeorras contará con 3 traumatólogos en su plantilla a partir del 1 de enero.
El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de Ourense, Germán Rodríguez Sá, acaba de ser nombrado hoy miembro de la Comisión Nacional de la Asociación Española contra el Cáncer a propuesta del presidente nacional. Es la primera vez que un ourensano integra una comisión de esta asociación a nivel nacional. En una entrevista hace tan solo unos minutos en la cadena COPE, Germán Rodríguez Sá señaló que es un trabajo de equipo.
Sí, pero yo creo que esto es como todo, ¿no? Al final es un trabajo absolutamente de equipo. Yo creo que lo que hemos hecho en estos escasos meses o semanas, si me permites, es darle una configuración estratégica y de contenido importante, y eso pues lo han visto a nivel de sede central, ¿no? Y sin un equipo no lo puedes hacer, ¿no? A partir de ahí la Junta Provincial que hemos construido tiene la contundencia, tiene el contenido, tiene la experiencia para, creo que, alcanzar los objetivos territoriales que queremos.
Germán Rodríguez Sá está en la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del Consejo Nacional de la Asociación Española contra el Cáncer, indicó que supone una responsabilidad. La escritora coruñesa Blanca Riestra es la ganadora del premio de novela Eduardo Blanco Amor por su obra Aquí empieza Omar. La novela ganadora fue seleccionada de entre un total de 37 originales presentados a este certamen que organiza la Diputación en colaboración con la Fundación Eduardo Blanco Amor y que está dotado con un premio de 15.000 euros. El jurado, reunido en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, valoró unánimemente esta novela. El galardón será entregado en un acto que se va a celebrar en el Liceo Recreo Orensano el próximo 1 de diciembre, coincidiendo con el 42 aniversario de la muerte del escritor. Y la denominación de origen Ribeiro celebró ayer por la tarde su gala de premios en el Auditorio Municipal, en la que otorgó los premios a sus 4 mejores vinos, 2 blancos y 2 tintos. Es la 1:29. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. La 1:30 en directo en este viernes 26 de noviembre, con cielos cubiertos que van a continuar así en las próximas horas. Llegarán las lluvias por la noche, según la previsión de Meteo Galicia, y llegarán para quedarse durante todo el fin de semana. Los datos siguen siendo preocupantes y ya preocupa, sin lugar a dudas, la presión hospitalaria, porque esta semana está siendo terrible lo que se refiere al incremento de casos de COVID-19. Vamos prácticamente en las últimas jornadas a un centenar de nuevos contagios cada 24 horas. Y es que ayer les hablábamos de más de 900, antes de ayer de más de 800, el día anterior de más de 700, y ahora ya estamos por encima de los 1.000. Son 1.008 los infectados tras un nuevo incremento de contagios en las últimas 24 horas, 107 nuevos positivos, 25 personas ingresadas en planta por coronavirus, 2 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Hoy ya se está hablando de la Navidad, y es que el ayuntamiento ha anunciado que un alumno de un centro de educación especial, y es una medida que hay que aplaudir, cuando las cosas las hace bien el alcalde, hay que resaltarlo. Y esto es una gran elección. Es que un alumno de un centro de educación especial sea quien realice el encendido oficial de Navidad el próximo 3 de diciembre. Con ello se busca darle visibilidad a la problemática de las personas con autismo. Y qué mejor que en ese momento, donde son muchos los ojos, las personas que van a disfrutar de ese encendido navideño. Como ya se está preparando y ultimando la cabalgata de Reyes, que según el Ayuntamiento de Orense va a recuperar su formato tradicional, recorriendo las calles de la ciudad, siempre que la pandemia lo permita, obviamente. De hecho, aseguran que tienen un plan B, que la organización va a seguir atenta a la evolución, y que si no se pudiese realizar la ruta por las calles de la ciudad, los protagonistas de esta cabalgata de Reyes, que son sus majestades los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, y todos los artistas y la comitiva de animación que los acompañan, mantendrían encuentros con el público, es decir, con los más pequeños de la casa, en otra zona. Podría ser el pabellón de Os Remedios, podría ser el Auditorio Municipal, donde realizarían varios pases para cumplir con su cita anual con el público ourensano. 12:32, 28 minutos para las 2 de la tarde, estamos en directo, esto es Mediodía en COPE Orense, hacemos una pausa y nos vamos a O Barco de Valdeorras.
Venga, dale.
Black Fraude.
No, Friday.
No que no, Black Fraude.
Eso será en otros sitios. El Lúcete, descuentos reales.
Black Friday, Lúcete. Descuentos reales del 5, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60% en artículos seleccionados.
Ven y descúbrelo.
El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
COPE Ourense. Estar informado.
En esta jornada, 25 voluntarios están limpiando el río Sil a su paso por O Barco de Valdeorras. Es una iniciativa organizada por la Asociación Chelonia y Coca-Cola, y con la colaboración del Ayuntamiento de O Barco, la Confederación Hidrográfica del Miño Sil. Queremos hablar con la gestora de Coca-Cola, Europacific Partners, que nos acompaña en estos momentos los micrófonos de la cadena COPE. María Troncoso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan.
¿Cómo se está desarrollando esta jornada?
Pues la verdad que muy bien. Muy bien, y con un día maravilloso, que no nos está lloviendo, ni hay niebla. Y la verdad, no sé si podéis apreciar el ruido del río, pero es impresionante poder estar aquí.
Esto se enmarca dentro del proyecto Mares Circulares de Coca-Cola, María.
Sí, es una de las limpiezas que hacemos en entornos acuáticos, en mares y también en ríos. Y el otro día también, por ejemplo, estuvimos también en el embalse del río Umbía.
La limpieza de playas y entornos acuáticos es uno de los tres pilares que conforman Mares Circulares. Y estas actividades se están retomando ahora con todas las medidas de seguridad, ¿no?
Sí, durante el 2020 tuvimos que suspender las limpiezas, bueno, pues por la COVID, y ahora a partir de septiembre hemos empezado a retomarlas, pero eso con todas las medidas de seguridad, distancia, en grupos y nada, pero hemos podido retomar estas limpiezas, la verdad que tan lamentablemente necesarias.
Bueno, está organizada por Coca-Cola, como decíamos, junto a la Asociación Chelonia, colabora el Ayuntamiento de Obarco, la Confederación Hidrográfica El Miño Sil. Es importante, ¿no?, esta colaboración entre instituciones por una buena causa en favor de la sostenibilidad ambiental.
Pues es fundamental, y la verdad que cuando les comentamos tanto a la Confederación como al Concello de Barco el programa de manos circulares y que queríamos hacer una limpieza, bueno, pues en el río Sil, todas las facilidades, incluso se han involucrado, incluso personalmente están aquí, tanto, bueno, pues hoy contamos con el alcalde, con el alcalde de Obarco, la concejala de Medio Ambiente, está también la alcaldesa de Petín, de la Confederación Hidrográfica, y la verdad que de entre todos sumamos. Y yo creo que es una de las cosas más importantes de este proyecto, que al final, bueno, pues a lo largo de estos años cerca de 1.000 entidades se han sumado.
Se están recogiendo con todo este proyecto kilos de residuos. Me imagino que ya os habéis encontrado algo que os ha llamado la atención, ¿no? Que es una pena que ocurra alguna gente, algunos desalmados que tiran pues determinadas cosas que nunca se debe, en este caso al río Sil, ¿no? Imagino que sorprendidas por algunas cosas que os habéis encontrado, María.
Pues sí, nos hemos encontrado, pues mira, una bicicleta, un váter, ya 500 metros su tapa, un colchón, nos han dicho que río abajo también tenemos que recoger lo que está a punto de caerse al río, que está en la orilla, y bueno, y después todo tipo de residuos, la verdad.
Una pena. Por eso es tan importante esta labor, ¿no? Y en Coca-Cola estáis dando un paso más en esos esfuerzos por contribuir a la conservación del planeta, compromiso por recoger y reciclar el equivalente al 100% de los envases que comercializa. Es importante la implicación que se está haciendo en iniciativas como esta, la implicación con la sociedad, ¿no? Que concienciar a los vecinos sobre la importancia que tienen nuestros ríos. Es una labor que debemos hacer permanentemente, María.
Yo creo que sí, que es algo que tenemos que seguir sensibilizando. Y bueno, un punto fundamental siempre antes de todas las limpiezas es una charla que da la Asociación Chelonia, donde les explica un poco toda la problemática que hay, ¿no?, de en el mar, de todos los residuos. Y yo creo que después, si participas, si te lo cuentan y después te agachas unas cuantas veces a recoger los residuos y todo lo que hemos tirado, yo creo que te quedas tan impactado que no lo vuelves a hacer jamás. O sea, es muy importante el seguir trabajando en esta línea.
Sin duda ninguna. Pues es el proyecto Mares Circulares de Coca-Cola que hoy está desarrollándose aquí en la provincia de Orense, en Obarco de Valdeorras. María Troncoso, gestora de Coca-Cola Europacific Partners, muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan.
Pues acabamos de escuchar a la gestora de Coca-Cola Europacific Partners, María Troncoso, hablando de esta iniciativa en la que 25 voluntarios están limpiando el río Sil a su paso por Obarco de Valdeorras, en esta iniciativa que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Obarco y la Confederación Hidrográfica El Miño Sil. Alfredo García es el alcalde de Obarco. Don Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha sido esta jornada que se está desarrollando en Obarco?
Bueno, todas estas cosas son muy positivas porque no solo tienen una, digamos, se plasman en la limpieza en sí, es decir, toda la zona que se está limpiando en estos momentos, pues evidentemente va a quedar libre de fundamentalmente de plásticos y latas y botes, ¿no? Eso es lo fundamental, lo principal que hay, ¿no? Sino que además se va con acciones de este tipo, pues se va creando una especie de conciencia colectiva en el sentido de que, bueno, pues conseguiremos que algunos de los que tiraban esas botellas pues dejen de tirarlas. Porque al final se trata de eso. Es decir, no se trata de limpiar, sino de no ensuciar. Y no se trata de recoger, sino de tener la cosa clara que si te vas a una zona, te vas al río, te vas a un área recreativa, te vas a jugar a una pista polideportiva, hemos estado recogiendo ahora por la mañana, esa zona me tocó a mí antes de esto, pues la pista polideportiva, y hemos sacado una bolsa, de prácticamente una bolsa de botes, fundamentalmente de latas, de refrescos, de agua, en fin, de todo, bebidas, no es una palabra, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues evidentemente no hay ninguna razón. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo que hago senderismo, bueno, me gusta andar y ando en bicicleta y demás, y hago deporte, pues la cuestión es muy sencilla. Es decir, la gente que va al campo y lleva un bebidas y comida y demás y todas las demás cosas, las lleva en una bolsa o lleva una mochila. Y entonces mi pregunta es, ¿por qué cuando consumen lo que llevan dentro de la bolsa lo tiran al suelo en vez de volverlo a meter a la bolsa y tirarlo cuando lleguen a una localidad, a un contenedor? Bueno, pues estas cosas, lógicamente, experiencias de este tipo o actuaciones de este tipo, pues entendemos, o yo por lo menos tengo claro, que van creando conciencia y en esa medida pues iremos mejorando, ¿no?
Tenemos un río espléndido como es el río Sil. Solo hay que verlo, ¿no? A su paso por Obarco de Valdeorras es importante, por tanto, esa concienciación de los vecinos sobre la importancia de que el río Sil esté limpio, de que nuestros ríos estén limpios y se eviten, pues, el lanzar esos envases, lo que antes nos contaba María Troncoso, ¿no? Que se habían encontrado incluso con una bicicleta y un váter, ¿no? Ver para creer, sí. Alcalde.
Bueno, hay cosas que son inconcebibles, ¿no? Inconcebibles. Yo creo que viene de una cultura, esto viene de muy antiguo, ¿no? A veces incluso, yo creo que esto lo, a mí me da la impresión a veces que hasta lo tenemos ya metido en los genes, ¿no? Hasta no hace mucho, pues el río era un sitio al que se tiraban las cosas, punto. Y entonces, pues, se veía normal. Hoy ya no, afortunadamente, en eso hemos mejorado mucho y hemos avanzado mucho. Mire, yo puedo poner un ejemplo que es ilustrativo y que además me pasó a mí, no me lo contaron, ¿no? Yo estaba limpiando el bajo de mi casa, un bajo que se había vendido, estoy hablando hace mucho tiempo, ¿eh? Y estaba limpiando de todo lo que había allí. Tenía un montón de bolsas, iba juntando pues lo que era plástico, lo que era vidrio. Bueno, en un bajo siempre hay montones de siempre hay mucha basura, ¿no? Y tenía que dejarlo limpio, ¿no? Y entonces vino el que lo iba a comprar. Y me dijo, ¿usted qué hace? Y dije, bueno, pues nada, estoy sacando la basura y tal. Y la llevo al contenedor. Los contenedores los tenía a 30 metros de donde estaba el bajo ese, ¿no? Y entonces el cargado de razón, y para hacerme un favor además, y me dijo, pero bueno, no se moleste, hombre. Los metemos en mi furgoneta y los tiramos ahí en un barranco. Bueno, pues, ¿este hombre era un cafre? No. Bueno, yo creo que algo sí. Pero quiero decir, no lo hacía por era, creía que era lo normal. Y ahí es donde entra la educación. Y ahí es donde entran las campañas de concienciación, ¿no? En ir mutando este tipo de conceptos, este tipo de formas de pensar y ver que las cosas... Yo veo incluso en el barco gente que los contenedores que están a las afueras los dejan de todo. Pero es que ese todo que llevan a los contenedores lo llevan en coche, porque son voluminosos y por lo tanto no los llevan a mano. No hay ninguna casa tan cerca como para llevar eso a mano. Están en coche y lo dejan allí y lo tiran en el contenedor verde, que al final hay que llevarlo a Sogama y hay que transportarlo y hay que pagar por ese residuo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué si está metido ya en el coche no lo acercan al punto limpio, que es donde tienen que dejarlo para que se recicle correctamente?
Por eso es tan importante la concienciación y eventos como este, sin duda ninguna.
Efectivamente.
Pues dentro del proyecto Mares Circulares de Coca-Cola, con la colaboración de la Confederación del Miño Sil y del Ayuntamiento de Obarco, se desarrolla esta iniciativa de concienciación. Don Alfredo García, alcalde de Obarco, muchas gracias por acompañarnos en la cadena COPE. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros y sobre todo por difundir este tipo de iniciativas, que al final esto es como un goteo fino, que al final algo cala.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1865, se publicaba Alicia en el País de las Maravillas. Un día como el de hoy, en 1942, se estrenaba en los Estados Unidos una de las grandes obras maestras del mundo del cine, la película Casablanca, que protagoniza Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Tal día como hoy, en 1991, Michael Jackson lanzaba al mercado su álbum Dangerous. En 2008, una oleada de atentados contra intereses turísticos en Bombay, en la India, causaban 173 muertos y centenares de heridos. Y un día como el de hoy, en el año 2017, Nepal votaba en sus primeras elecciones generales en los últimos 18 años. Este próximo lunes,
a las 8:30 de la tarde, el alcalde de Orense ha convocado una junta de portavoces, a la que ha convocado a todos los partidos que forman parte de la corporación municipal. ¿Y cuál es el tema de debate? De nuevo, la residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega. 12 millones de euros de inversión, 120 puestos de trabajo, que la crearía la Fundación Amancio Ortega, que no cuesta ni un solo euro a las arcas municipales y que se situaría en los antiguos terrenos de la estación de autobuses. Bueno, pues durante 3 sesiones plenarias ya, PSOE, BNG y ediles díscolos de Democracia Orensana no apoyaron este proyecto. Veremos, por tanto, en primer lugar, si PSOE y BNG van a la Junta de Portavoces, porque a la anterior convocada por el alcalde Gonzalo Jácome no han ido. Y en segundo lugar, veremos, porque el alcalde Gonzalo Jácome quiere llevar este proyecto al próximo pleno del viernes 3 de diciembre. Veremos si PSOE y BNG están dispuestos a apoyar o no este proyecto para la ciudad de Asburgas. Alfonso Iglesias es miembro de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Orense, es bombero, y nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan.
Y es que ayer por registro ha querido denunciar el impago de las horas extraordinarias al Cuerpo de Bomberos de Orense. ¿Cuándo empieza esta historia?
Bueno, pues vamos a hacer una...
Son las que no se han pagado durante el verano, ¿no?
Correcto. Vamos a ver, tenemos que decir que los bomberos de Orense llevamos pues alrededor de 8 años negándonos a hacer trabajos extraordinarios fuera de nuestra jornada para presionar, en cierto modo, a la administración a que, bueno, pues se cubra las plazas vacantes, concretamente del servicio de bomberos, ¿no? El año 2000 éramos 72 bomberos, en la actualidad somos 42, y siempre nos hemos negado como medida de presión para eso, para que convoquen una oferta de empleo e incorporen personal. Bueno, ha llegado este verano y nos hemos encontrado que con una plantilla tan escasa, la administración, en este caso el gobierno de Gonzalo Pérez Jácome, pues nos ha propuesto lo siguiente. Ha dicho, mira, tenemos ya una oferta de empleo ya iniciada. Vamos a incorporar 12 bomberos para este año. Entonces, no nos da tiempo a que estén en verano dentro del servicio de bomberos. Entonces, mientras tanto, estos 3 meses de verano que tiene usted las vacaciones, les proponemos lo siguiente. Mientras no incorporamos los 12 miembros, ustedes los cubren en verano con trabajos extraordinarios, obviamente voluntariamente, quien los quiera hacer y quien no, y cubren el verano, y de esa manera, en vez de estar pues, 6 bomberos de servicio, pues vamos a estar pues 9 como mínimo. Bueno, lo hemos valorado, se llevó a una mesa de negociación y el 1 de julio se aprobó en la mesa de negociación un cambio en el precio de la hora extra, porque era un precio ridículo, desde hace 12 años estaba congelado, para todo el ayuntamiento, para todos los trabajadores, y no se comprometieron que en septiembre entrarían los 12 nuevos bomberos. Entonces, bueno,
en septiembre entrarían los 12 nuevos bomberos. ¿Y ha entrado alguno?
Nadie. De momento todavía no ha entrado nadie. O sea, llevamos pues 5 meses o 6 meses con esa oposición. Y después, ¿el problema cuál es? Es que los trabajadores, alrededor del 90% de los trabajadores del servicio de bomberos han cumplido con ese compromiso, ¿no? Han hecho trabajos extraordinarios, hemos estado trabajando durante el verano, hemos dejado a un lado nuestra vida privada, nos hemos preocupado de que la ciudad esté cubierta. ¿Y qué ha pasado? Pues que han pasado 5 meses y a día de hoy todavía no hemos cobrado ni una sola hora extra de todos esos trabajos. Entonces, claro, nosotros no sabemos cuáles son y tampoco somos responsables de la gestión administrativa que tienen que llevar a cabo desde el Grupo Gobierno para lograr pagar estas horas. Pero es que es totalmente insostenible que existen leyes a nivel nacional e incluso internacional que en 2-3 meses están puestas en vigor y, sin embargo, aquí para pagar unas horas extras de unos trabajadores que han cumplido con lo que se ha pactado, pues no se realiza. Y no sabemos, no tenemos además información. O sea, oficialmente nadie nos informa de cuándo se van a pagar. Lo único que sabemos es que en este mes no, en el mes siguiente tampoco, en el mes siguiente tampoco, en el mes siguiente tampoco, y así continuamos en el tiempo. Igual que las 12 incorporaciones, tampoco se han llevado a cabo todavía.
¿Quién es el concejal de personal o recursos humanos?
Pues tenemos que, vamos a ver, en este nuevo gobierno se han incorporado dos figuras, ¿no? Un director general de recursos humanos, que tiene, bueno, la nómina de esta persona es pública, cobra 60 y pico mil euros al año, y luego un coordinador general, que también tiene una nómina bruta anual de 80 y pico mil euros. La idea en un principio era, pues, para solucionar y agilizar todos los inconvenientes que hay en el Departamento de Recursos Humanos de este ayuntamiento. Pero es que la situación es exactamente igual que en los años anteriores. Nosotros no queremos señalar a nadie, ¿no? Porque no sabemos de dónde viene el problema. Lo que sí que sabemos es que los trabajadores del concello han cumplido con su compromiso y la administración no ha cumplido con lo que pactó. Es lo que queremos denunciar.
Ahora mismo el actual concejal de Recursos Humanos es Gonzalo Jácome.
Es el alcalde, es que no ha delegado tiempo, la competencia, claro. O sea que...
¿Cómo está pues la situación? Sí, Alfonso, cuéntanos.
Sí, es él. En las últimas mesas de negociación parece ser que asistió él, está él ahí, que de personal hace... Bueno, es decisión suya, pero nosotros lo que queremos es que el compromiso que adquirieron el 1 de julio lo cumplan. Han pasado 5 meses y no se ha hecho nada. O sea, no sabemos el porqué, no entendemos esta situación, la verdad.
¿Cómo está la situación ahora mismo en el cuerpo de bomberos? ¿Hay falta de personal, falta de medios materiales? ¿Eso se cronifica o ha mejorado un poco en los últimos tiempos?
No, va empeorando por la siguiente razón. Desde el año 2014 se firmó un convenio, tenemos además copia de él, un convenio con UNESPA, para que el ayuntamiento solicitase unas ayudas, un dinero que es público, que se aporta de los seguros de multirriesgos de cada ciudadano, un 5% de ese pago la póliza de seguros, el 5% repercute en los servicios de bomberos de cada ciudad. Entonces, desde el año 2014 hasta el año 2021, la media más o menos son 400.000 euros. Tiene que haber en las arcas aproximadamente más de 3 millones de euros que debería haber repercutido en el servicio de bomberos de Ourense. Entonces, de momento no se ha invertido nada. Hay muchas promesas, hay pendientes de que llegue un vehículo, parece ser que dicen ahora, pero no son 100.000 ni 200.000. Estamos hablando de 3 millones de euros desde la época del gobierno de PSOE bloque. En los últimos meses se firmó ese convenio y a día de hoy no sabemos nada. O sea, realmente no sabemos si han pedido el dinero, si ha llegado a las arcas, si no se ha gastado, si ha llegado y no se ha gastado donde se debía. O sea, no tenemos ningún tipo de información. Es algo que vamos a reivindicar y lo llevaremos donde haga falta, porque es mucho dinero y además es de todos los ciudadanos, ¿no? Es el problema.
Y hace unos meses recuerdo que os habían entregado nuevo material.
Sí, bueno, pero el material que ha llegado al Parque de Bomberos es, como se dice en argot, entre nosotros, es pecata minuta. O sea, es que ha llegado allí 4 cosas que pues no sé cuánto gasto puede tener eso. Es que estamos hablando de servicios de bomberos como el caso de Vigo, Coruña. En Coruña tienen camiones con la etiqueta puesta, sin usar. O sea, tal cantidad de dinero que llega hoy a un servicio de bomberos que puede llegar, o sea, además, de una manera fácil, tampoco es tan complicada, y aquí no ha llegado nada. O sea, tenemos vehículos, bueno, pues totalmente obsoletos, o sea, que no tiene absolutamente nada que ver con los vehículos que hay actualmente hoy en los servicios públicos de bomberos, ¿no? Es muy triste, o sea, la situación es muy triste, pero bueno, ya que no llega nada, ya que no invierten, ya que no hacen nada, oye, pues por lo menos cuando un trabajador le exiges y le pides que por favor, pues solvente esta carencia de personal, pues por lo menos que menos que... Hombre, yo no digo en el mismo mes que trabajas, porque tiene que cumplir el mes para saber las horas que han hecho todos los trabajadores, pero el mes siguiente, la siguiente nómina, obviamente tienes que remunerar esas horas, ¿no? Esos trabajos extraordinarios. Pero no es así.
Yo os recomiendo que deis un repaso al presupuesto a ver si hay una partida específica para horas extraordinarias, que es que a lo mejor no las hay.
Vamos a ver, es que realmente ese no es nuestro trabajo. El trabajo
ya lo sé, pero bueno, por salir de dudas, digo.
Ya, pero investigamos. Mira, parece ser que aquí, en esta aprobación, hubo un cambio en el artículo 21, donde se modificó el importe de la hora. Ese cambio en el artículo tiene que ir a un departamento que tiene que ver con la Xunta de Galicia para, digamos, bueno, pues revisar si realmente cumplimos con la ley, ¿no? Y a partir de ahí tiene que ser publicado en el BOP. Esos son los pasos.
claro, desde el mes de julio en el BOP todavía no se ha publicado. Entonces, ¿por qué se tarda tanto en hacer todo esto? Pues no sabemos realmente. O sea, la eficiencia a nivel administrativo en el Consejo de Ourense, ¿de quién es la culpa? No lo sé. ¿El responsable quiénes son? Pues quienes todos sabemos. Pero realmente no es culpa de los trabajadores, no tenemos culpa, ni tan siquiera tenemos que perder tiempo en investigar. Es trabajo de ellos. Nosotros lo que tenemos que saber es que cuando hay un incendio, hay una emergencia, el servicio tiene que estar cubierto y tenemos que dar el do de pecho, todo lo que podamos, sea la edad que tengamos o estemos los que estemos de servicio. Sí. Tenemos que solventar, el ciudadano no tiene culpa. Al final, lo único que estamos haciendo realmente es luchar por un servicio público de garantías, porque los funcionarios nos debemos al ciudadano, por encima de todo.
De acuerdo.
Y somos los que estamos más cerca de la administración y realmente somos los que sabemos lo que está ocurriendo y somos los que tenemos que reivindicar y luchar para que el ciudadano tenga los servicios que se merecen, ni más ni menos. Es por pues, lo que hacemos. No pedimos nada más que lo que ellos han acordado, ¿no? Nada más.
Pues yo he sobremojado con el Ayuntamiento de Orense y con los bomberos, como nos cuenta Alfonso Iglesias, miembro de la Junta de Personal que ayer presentó por registro, pues una denuncia para que se mejore la situación de ellos. Gracias, Alfonso. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros. Hasta cuando queráis.
Seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.